Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos martes 11 de julio del año 2023. Hoy vamos a hablar de turismo a 5 meses de finalizar el año y a 17 días de la presentación de la presidenta Dina Boluarte en el Congreso. Hoy tenemos como invitados a Juan Carlos Matheus, ministro de Comercio Exterior y Turismo, y también como panelista Fernando Vera Rebollar, especialista en planificación y gestión del turismo. Pero antes tenemos una mención para ti. Es importante saber que nutre a toda tu familia con el nuevo coleccionable de tu diario El Popular, Menestras, Trigo y Quinoa. Es una selección de recetas rendidoras, deliciosas y variadas. Recibe gratis tus láminas todos los días. Vamos a ver también en pantalla cómo va el dólar el día de hoy. Los cambistas compran el billete verde en 362 y lo venden en 364. Y en la casa de cambio digitales se compra el dólar en 362 y se vende en 365. Te presentamos, además, es importante indicar que estamos ya de inmediato conectado con el titular del MINSETUR. ¿Cómo está? Buenos días, ministro. Bienvenido a La República.
Buenos días, Rumi. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Y también doy la bienvenida a Fernando Vera Rebollar, especialista en planificación y gestión en turismo. Le presento al ministro, Fernando.
Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días,
Rumi. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días también.
¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Ministro, en principio vamos a ir directo al tema importantísimo porque queremos saber cuál es su opinión respecto y la posición de usted respecto a la denuncia de este presunto plagio del 55% de un libro donde la presidenta Dina Boluarte es coautora. Obviamente es importante la coyuntura también.
En realidad, bueno, yo no tengo la información, yo no he revisado el documento, sé que es un tema que está en investigación y tendrá que seguir el proceso. Yo he trabajado en el mundo de la academia y también he visto algunos casos donde hay algunas interpretaciones equivocadas. Yo he visto cómo funciona ese mecanismo de Turnitin y a veces en un primer filtro sale un porcentaje alto y posteriormente se van eliminando algunas frases comunes y va quedando el texto tal como es. O sea, no puedo dar mayor información al respecto, no he revisado el documento, entiendo que está en investigación, es lo que tiene que suceder.
Ministro, pero ¿y cómo se está manejando el tema en la PCM? Obviamente los ministros habrán tenido algún encuentro, alguna comunicación al respecto, y si la presidenta se va a pronunciar sobre ello.
No lo sé, el día de mañana, los días miércoles en la mañana tenemos Consejo de Ministros. Entonces recién el día de mañana tendríamos de repente algún comentario al respecto, pero por lo pronto no manejo información de detalle al respecto.
Perfecto. De otro lado, ministro, es un escándalo mundial que la placa de oro y el pergamino que acredita a Machu Picchu como una de las maravillas del mundo moderno haya desaparecido. ¿Qué acciones está tomando su despacho sobre esto?
Sí, más que despacho, en este caso recordemos el significado que tiene un reconocimiento de esa naturaleza. O sea, independientemente que sea una pieza de oro o de plástico, simboliza un reconocimiento para un patrimonio cultural para el mundo y por consiguiente es una preocupación mayor. Obviamente no creo que haya ningún peruano que pueda dejar de sentirse preocupado y hasta frustrado porque suceda una cosa de este tipo, que corresponde a la alcaldía correspondiente, como creo lo ha hecho, porque ha habido un pronunciamiento al respecto y se está iniciando una investigación que creo que es lo que corresponde hasta detectar qué exactamente ha pasado y quiénes son los responsables.
¿Cree usted
sí,
que
es absolutamente
hecho?
Lamentable, de hecho, ¿no?
Efectivamente, ministro, el alcalde justamente en este programa anunció que esa situación había ocurrido hace mucho tiempo. Es más, en la República hace 6 años ya hicimos esa denuncia de la desaparición de esos documentos fundamentalmente y esa placa que acredita a Machu Picchu como una de las maravillas del mundo. ¿Cree usted que este hecho ya afectó la imagen del país ante los ojos del mundo?
Esperemos que no, digamos, y tratemos de no focalizarnos, digamos, en ese tipo de noticias poco alentadoras para el Perú. Creo que Perú tiene cosas muy interesantes que mostrar y evidentemente acá lo que corresponde es una investigación a la interna. El mostrarlo mucho o darle mucha visibilidad creo que juega en contra de los intereses del país, que es tratar de recuperar progresivamente el flujo de turismo con el impacto del empleo que eso genera, ¿no?
Esto es importante. Es importante correcto. Avanzar entonces en ese sentido. Pero ¿qué cifras usted nuevas tiene sobre los resultados de las recientes fiestas celebradas en el Cusco con el Inti Raymi, su mes jubilar, y también con las fiestas de San Juan?
Sí, a ver, afortunadamente el turismo interno ha ido teniendo una evolución positiva y como bien señalas, estas festividades han sido particularmente importantes. La última que hemos tenido, el fin de semana largo de San Pedro y San Pablo, han generado un movimiento de cerca de 550 mil personas que se han movilizado alrededor del país, y eso ha significado un movimiento valorizado en 75 millones de dólares, ¿no? Y eso es importante porque también estamos haciendo unas campañas que se pueden ver en la plataforma ituqueplanes.com, que se ha modernizado y se ha potenciado. Se ha establecido un acuerdo con prácticamente las 25 regiones en el país, más de 177 operadores turísticos en distintos frentes, marcando algunas promociones importantes, pensando en este fin de semana largo que viene, que es el de 28 de julio, ¿no? Y para este 28 de julio estamos aspirando a tener un movimiento que pueda aproximarse al 1.400.000 visitantes. De darse así, en la valorización económica por todo concepto significaría más o menos 178 millones de dólares. Entonces, digamos, si lo queremos anualizar, digamos, para medir el impacto no solamente a través de una festividad, sino el impacto año, el año pasado, 2022, se estimaba que el número total de viajes, no de viajeros, sino de viajes, por concepto de turismo interno, se aproximó a 27 millones de viajes. En este año estábamos proyectando 34 millones. Obviamente, tenemos ajustes permanentes, dado que tenemos siempre novedades que salen en el mercado, y por ejemplo, la fuerza con la que se presenta el niño y los avances importantes que está habiendo en materia de prevención tienen que jugar, esperemos, a que no se altere esa proyección que tenemos en mente, con lo cual al cierre del año en turismo interno tendríamos un crecimiento importante.
Importantísimo.
Ha sido más difícil lo que es... Perdón, adelante, adelante.
Sí, este crecimiento que usted dice importantísimo del turismo interno y receptivo también, que nos interesa muchísimo, ¿a cuánto estaría apostando para este año?
A ver, en lo que corresponde al turismo del exterior hacia el Perú, el tema ha ido más lento. Es decir, si no hubiera habido pandemia en el año 2020, podríamos haber incluso superado los 4.4 millones de visitantes del exterior. Uh-huh. Y se llegó a escasamente 800 mil y un poquito más. Eso es un retroceso de cerca de 30 años. Fue un drama lo que pasó con la economía peruana, que fue la quinta con mayor recesión del mundo, y en el sector turismo, que fue un retroceso de 30 años. Luego había un recupero y el año 2022 llegamos a 2 millones. Sigue siendo bajo si nos comparamos con los 4.4 millones. De esos 2 millones, si queremos hacer una proyección hacia el 2023, tenemos que tener en cuenta cómo arrancó el año. O sea, el tema de las protestas, el tema del Yaku, el tema del anuncio del niño, el tema del dengue, todos esos elementos hicieron que muchos países pusieran a Perú en advertencia. Eso. Y Perú tiene dos fuentes principales de turismo del exterior, Estados Unidos y Chile. Chile tuvo el problema migratorio y Estados Unidos nos puso en advertencia en categoría 3, que era no viajes al Perú.
Claro que sí.
No es conveniente viajar, es peligroso. Después lo bajaron a categoría 2, que era viaja con precauciones. Ahora, considerando todas esas variables, nosotros hicimos una corrida reciente donde proyectábamos que el turismo podía llegar al cierre del año a 2.2 millones, hablando en ese momento del turismo del exterior, a 2.2 millones, que significaría un crecimiento un poquito superior al 10%. Uh-huh. Obviamente hubiéramos aspirado a algo mayor y se han hecho campañas en el exterior relacionadas con la generación de confianza hacia el Perú.
Eso.
El Perú Ahora, las iniciativas privadas como InPerú, el Perú Wow, que arranca próximamente, han ido apuntando en esa dirección, ¿no?
Ministro, tras el éxito de la filmación de la película Transformers en el Cusco y San Martín, también se habló de que la película Paddington 3 se filmaría en el país. Pero nuevas voces hablan de que gran parte de este rodaje será en Colombia debido a un tratamiento tributario diferenciado. ¿Qué nos puede decir sobre ello?
A ver, primero, en la experiencia de Transformers, nosotros hemos conversado directamente en el Cusco con los productores, tanto la compañía extranjera como la compañía peruana, y la proyección era llegar a un público cercano a los 150 millones de visitantes a la película, en el Perú a 3 millones, y de hecho vamos a superar esa meta. Lo menciono porque existe mucha correlación entre una película de esa envergadura y la visita, pues era un flujo de turistas hacia ese fin y tenemos mucha evidencia al respecto. Evidentemente, como señalas, cuando se habla de Paddington, efectivamente, Paddington en el Perú iba a firmar un porcentaje, 20-25% del Perú, y el resto lo está mirando en Colombia por un tema de carácter tributario. ¿Qué hemos hecho? y se ha presentado de manera informativa al Consejo de Ministros, un benchmarking mirando todo lo que ofrecen los países que pretenden convertir a su país como un destino de turismo para filmaciones, que es lo que pretende el Perú.
Esto es importante.
Entonces, tenemos un elemento a favor, que son destinos paradisíacos, lo ha dicho la propia gente productora, encuentra sitios paradisíacos en el Perú, y no es la única película que ha habido, han series
claro
como En el Sur, etcétera, que han filmado el Perú. La gastronomía, que juega siempre a favor del Perú. La seguridad, donde tenemos que trabajar todos, y nosotros hacemos inversión en seguridad turística o en el Ministerio del Interior. Y, por supuesto, también el tema tributario, donde la propia productora nos decía, ¿por qué si yo tributo en el exterior, tengo tu instancia tributaria que me cobra de manera adicional? O sea, ese es evidentemente un punto de desventaja frente a otros países. Entonces, lo que hemos hecho es, lo que estamos haciendo es levantar información para tener una propuesta Perú para convertirlo en un destino turístico, contemplando todas las variables, entre ellas discutir obviamente con economía, con los recursos limitados que tenemos, posibilidades de incorporar también algunos beneficios de carácter
ministro, digital, ¿no? Quiero indicarle lo siguiente, tenemos una buena noticia por interno en producción, nos acaban de decir que ya han encontrado, es decir, ya apareció la placa que justamente señala que Machu Picchu es una de las maravillas del mundo moderno. Es una muy buena noticia.
Exacto.
Como sabemos, hace mucho tiempo se había perdido esta placa y esta es una gran noticia. Sí. ¿Qué nos puede decir de esto, ministro?
Sí. Afortunadamente, esa es una buena señal, y es una buena señal que se haya logrado de manera pronta, ¿no? Porque mientras más se extiende un periodo de este tipo, la noticia sigue repercutiendo en el exterior como muy mala para el Perú. Entonces, es una noticia alentadora. Justo me la estaban acercando mientras hacías el comentario. Es una muy buena noticia, afortunadamente.
De otro lado, ministro, ¿qué expectativa tiene usted desde su despacho, los efectos en la economía y en el turismo también, el reinicio de las movilizaciones, protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y en solidaridad también por las familias de los 49 peruanos que murieron tras el disparo de balas, perdigones, bombas lacrimógenas por efectivos del orden? ¿Cuál es su comentario?
A ver, de hecho, una protesta pacífica, y muy subrayable pacífica, siempre es un derecho que tiene cualquier ciudadano, ¿no? Lo que no puede estar permitido de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, es destrucción de la propiedad pública y privada con el daño que eso ha generado. Yo he estado personalmente en las regiones del sur, el equipo PromPerú trabaja una serie de iniciativas en la parte de comercio exterior y turismo en Puno, en Arequipa, en Cusco, etcétera. Y básicamente lo que yo he sentido de manera en contacto directo, digamos, con asociaciones de comerciantes, productores, artesanos, guías turísticas, es ayúdenos a trabajar, generemos oportunidades. Entonces, promover movimientos de protesta que tengan esa connotación de violencia, por supuesto que son absolutamente desaprobados. Cualquier reclamo, como suele pasar hasta en una oficina, en una empresa privada pública, por supuesto que tiene que ser atendido, y hay reclamos legítimos de la población que nos esforzamos desde nuestro sector en cumplir. Incluso hasta en esta coyuntura complicada, el propio Ministerio de Economía ha estado planteando posibilidades de algunos subsidios a empresas,
importante,
básicamente para no perder el empleo formal. Entonces, hay toda una intención de apoyar el crecimiento del país, pero y cualquier protesta, recogemos ese reclamo como corresponde en la medida que sea una protesta de carácter pacífico.
¿Cuál sería el llamado en ese sentido, ministro, que haría usted a toda la cadena relacionada al turismo en todos los niveles ante estos anuncios de movilizaciones?
Simplemente mirar la experiencia que hemos tenido. Un Cusco maravilloso, un Arequipa, una selva maravillosa, que perdieron miles de oportunidades de puesto de trabajo, básicamente por un movimiento que bloqueó aeropuertos, carreteras, etcétera. Entonces, simplemente pensemos en lo que nos conviene como peruanos. O sea, yo pienso como peruano y trato de acercarme a las regiones para generar oportunidades. Creo que nos reciben bien como Mincetur, porque vamos siempre con herramientas para ayudar al comercio exterior, para ayudar al turismo, y nuestra intención es simplemente generar oportunidades de trabajo y, por lo tanto, combatir el problema principal en el país, que es pobreza, ¿no?
Ministro, para finalizar la entrevista con usted, ¿cuál será su recomendación a la presidenta Boluarte para su mensaje a la nación que debe dar el próximo 28 de julio, obviamente vinculado a la cartera que usted maneja, que tiene que ver con turismo y también con comercio exterior?
Sí, yo honestamente digo, estando en varios espacios donde promovemos la inversión y el comercio con el Perú, que nos miran mejor desde afuera que desde dentro, y por lo tanto esperaría y confío en que haya un mensaje de confianza y esperanza. Si tenemos seguridad para la inversión genera empleo, y el empleo combate a la pobreza, que es el problema fundamental que tiene el país. Yo creo que tiene que venir un mensaje de esperanza, y yo honestamente les digo, como economista incluso, Creo que el 2024 debe ser un buen año para el país. O sea, hagamos las cosas correctas, saquemos nuestro país adelante, y eso depende de todos donde estemos, periodismo, sector privado, sector público, sector académico, todos trabajar por el país, ¿no?
Gracias, ministro, por estar en LR Más Economía. Esperemos tenerlo la próxima vez también aquí en el estudio. Muchísimas gracias.
Mucho gusto. Un gusto compartir contigo el espacio.
Muy amable, gracias. Tenemos también a Fernando Vera Rebollar aquí. Gracias, Fernando, por esperar. Pero antes de darte el paso, Fernando, queremos ver las declaraciones del alcalde de Machu Picchu, que justamente está anunciando el hallazgo de la placa que señala que Machu Picchu es obviamente un destino importante y es una de las maravillas del mundo moderno. Adelante.
Bueno, revise sus evidencias porque él tiene fotografías desde esos años todavía y van a hacer un contraste, ¿no? Efectivamente, si es apenas no tenga la noticia, imagino que no va a demorar mucho, unos minutos más, un cuarto de hora por lo menos, y le confirmo si es la plataforma.
Pero mire usted qué circunstancias aquellas, ¿no? Se está buscando y aparece. ¿Apareció dónde? Repítanos, y si falta el pergamino.
En la oficina de Secretaría General. Como le digo, son bienes que no han sido patrimonializados, por ende no se sabía de su existencia y tampoco en el lugar donde se los podía encontrar. Por eso es que ayer lo que hemos hecho, la primera opción ha sido con el procurador que siga su investigación, porque bueno, el pergamino no lo hemos encontrado hasta ahora y la placa, aparentemente la placa dorada o la placa de oro sí. Pero si no fuese la placa de oro, igual... continúa su transcurso en la investigación y bueno, igual no es pertinente en caso de que no.
Podría ser, permítame ser un poco ahí de repente anecdótica la pregunta, ¿podría ser que no se buscó bien y siempre estuvo ahí?
Como le dije, primero que sorprendidos porque son bienes que no han sido patrimonizados, por ende no sabemos en qué lugar podían estar. Es por eso que envió un memorando múltiple a toda la municipalidad. Entonces, hemos estado en estos días desesperados buscando.
Fernando, buena noticia. Ya apareció la placa de oro que señala que Machu Picchu es una de las maravillas del mundo moderno. Buena noticia, Fernando. ¿Qué comentario tienes?
Una buena noticia y además, después de mucho tiempo, Rumi, de haber sucedido la denuncia y que ha habido una pasividad terrible, qué bueno que se hayan puesto las autoridades las pilas para poder hacer... que esto, que es un reconocimiento no solamente a Machu Picchu, sino a todos los peruanos, vuelva a lucirse en alguna oficina pública y, ¿por qué no?, ser motivo de una nueva celebración.
Importantísimo. ¿Cuáles son los temas prioritarios en materia de turismo que la presidenta debería anunciar el 28 de julio ante el Congreso de la República?
Bueno, creo que haber escuchado al ministro dar algunas prioridades, creo que hay algunos otros temas que son altamente estratégicos que debería enfocar. Uno es el tema de hacer, de lograr el incremento de la inversión en turismo por parte de los gobiernos locales y regionales. Hoy día el sector turismo este año, por ejemplo, tiene 716 millones. Y de esos 716 millones, 321 pertenecen a el MINCETUR, ¿no? A través de COPESCO, de SENFOTUR, de PROMPERÚ. 189 es de gobiernos locales. Estamos hablando de 1.874 administraciones distritales y de 196 provinciales. Casi 2.000 administraciones manejando 189 millones para turismo. Eso es ínfimo. Y los gobiernos regionales que bordean 205 millones más o menos. Okay. Eso en sumatoria es insuficiente. ¿Por qué? Porque el turismo se realiza y se desarrolla en los territorios.
Que es importante.
Que es importante. Y los cambios sustanciales se dan en los territorios. Por tanto, mientras el gobierno local y los gobiernos regionales no tengan presupuestos para tener un equipo competente, logística, y poder hacer inversión en obras funcionales que sean complementadas por el, por la inversión privada, etcétera, vamos a seguir teniendo esta dependencia del gobierno nacional, porque en las regiones y en las localidades uno dice, espera que venga el MINCETUR, espera que venga COPESCO para hacer una obra, etcétera. Y otra cosa en esa misma línea es que creo que ha llegado la hora y el momento de hacer un cambio sustancial en el tema de inversión, creando un Fondo Nacional de Turismo.
Esto es importante. Con un Fondo Nacional de Turismo permitiría esa planificación articulada entre el gobierno nacional,
una inversión
regional y local.
Y una inversión diversificada, atendiendo diferentes nichos y segmentos de mercado. Es importante el turismo interno. Hay que generar una cultura de viaje. Hay que crear el FONTUR, el Fondo Nacional de Turismo, y pasar ese obsoleto COPESCO, que no ha tenido tanto éxito en términos de obras y funcionalidad para generar, digamos, oferta articulada a lo privado, convertirlo en ese fondo en el que los gobiernos locales y regionales puedan tener un espacio de postulación con priorización y también con contraparte. En el Perú, los proyectos de inversión pública en turismo en la mayoría de regiones no han tenido contraparte. Uh-huh. La única región o las únicas dos regiones que yo tengo recuerdo son San Martín y Ucayali. Uh-huh. En el resto siempre es el fondo que viene y que hace todo. Entonces, hay que generar esto, hay que generar un ministerio habilitador que tenga lineamientos, que tenga acompañamiento. La vez pasada hablábamos de algo también que es sustancial e importante, y esto está asociado al tema de la cultura de viaje. El país es un país que ha comenzado a aprender a viajar. Después de todo el fenómeno del terrorismo, de la crisis.
Y se requiere articulación para propiciar mayores viajes.
Y se necesita generar, por un lado, la visibilidad de los beneficios que implica viajar.
Okay.
A nivel de salud, a nivel de unión familiar, a nivel de conocimiento, ruptura de barreras. Tú imagínate en 20 años el Perú con una cultura de viaje fuerte, probablemente va a haber menos enfrentamientos y conflictos de poco entendimiento entre peruanos.
Eso entonces debe estar articulado no solo en el gobierno nacional a través del ministerio, hemos tenido al ministro aquí, pero también a través del gobernador regional, gobernadores regionales y alcaldes. Mira, lamentablemente el tiempo, Fernando, como sabes, nos ha quedado pequeño, sin embargo te vamos a convocar en otro momento. Sabemos que tú eres de Quillabamba, la convención, que viene la fiesta de Quillabamba el 26 de julio.
El 25 de julio.
Sí. Tenemos... ¿Cuál es el mensaje en todo caso? ¿Cuál sería la invitación que harías para la persona para visitar?
Sí, yo invito a todos los peruanos, sobre todo a los sureños, que tienen mucha proximidad con Quillabamba. Quillabamba es la capital de la provincia de la Convención, uh-huh. Una de las 13 provincias del Cusco. Tiene un clima espectacular. Quillabamba es además la ciudad del eterno verano. Y nosotros somos parte además de un gremio que se llama ASEMTUR, la Asociación de Empresarios Turísticos de Quillabamba, que estamos trabajando en preparar las condiciones de calidad y de diversidad para que los visitantes tengan una buena experiencia. Así es que invitarlos a todos a que en feriado largo de julio y tomar el empalme de fiestas patrias con las fiestas de Quillabamba para que puedan tener sol, calor, alegría, gastronomía y mucha paz además en ese entorno
eso
natural.
Eso es importantísimo. Gracias, Fernando, por estar en LR Más Economía. Reitero nuevamente mi agradecimiento por participar en el programa al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius. Y gracias también a Fernando Vera Rebollar, especialista en planificación y gestión del turismo, por acompañarnos en el panel. Conmigo será hasta el día de mañana con un programa importantísimo, especial, dedicado al pago de las gratificaciones. Es importante entonces indicar que esto lo vamos a ver mañana. Nos vamos ya, pero tenemos una mención para usted. Nutre a toda tu familia con el nuevo coleccionable de tu diario El Popular, Menestras, Trigo y Quinoa. Es una selección de recetas rendidoras, deliciosas y variadas. Recibe gratis tus láminas todos los días. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu pananchiscama, huargacuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.